Voy a estar predicando bajo el tema cuando Dios nos pide que le demos todo. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios de promesa. Dios es un Dios que provee. Dios es un Dios que todo lo ve, que todo lo conoce y que todo lo puede. Y dice la palabra de Dios que le habló a Abraham y le dijo, y Abraham respondió, heme aquí. Cuando Dios habla al hombre, es necesario que el hombre responda a Dios. Y que respondamos bien y sin condiciones. Y Abraham, como buen siervo de Dios, se caracterizó entre tantos otros hombres de Dios en saber obedecer a Dios. Y le dijo, heme aquí. La palabra heme aquí significa, me rindo ante ti. Estoy a lo que me ordenes, Padre. Me entrego a usted sin reservas, sin condiciones. Te escucho, Señor. Soy todo oídos para ti, Padre. Dime. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac a quien amas, y vete a tierra de Moriah. Y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Esta petición que Dios le estaba haciendo a Abraham fue la prueba más grande que Abraham pudo superar. Dios le había pedido otras cosas más antes, pero pedirle a Dios que sacrificara a su hijo, su único hijo, le dice. Y pues no era tan fácil. Sabemos que Dios ya le había hablado a Abraham que iba a hacer de él naciones. Le había hablado más antes, en los capítulos anteriores, que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo. Y ahora Dios le está pidiendo que sacrifique a su hijo. Pero Abraham no le cuestionó nada a Dios, solamente obedeció, le creyó y salió de su tierra rumbo, dice, salió a tierra de Moriah y ofrecerlo allí en holocausto. En esos tiempos, ya las personas que no conocían a Dios le ofrecían los niños al Dios Moló, me parece, en holocaustos. Y Dios pidiéndole a Abraham que le sacrificara. La diferencia es de que Dios le estaba pidiendo para él a un Dios de poder que lo merece todo. Pero las otras naciones estaban sacrificando, tenían en práctica el sacrificio de niños a dioses falsos, lo cual Dios aborrece. No obstante, hoy en día, lamentablemente, se sigue sacrificando niños para tantas cosas satánicas, que el Señor lo reprenda todo eso. De alguna otra manera, aunque no está abiertamente o declarado así a la luz, pero lamentablemente vemos las noticias cuando se pierde un niño. Lamentablemente no son con buenos fines. Dios proteja a los niños y cuidado a aquel que le hace daño a un niño, porque dice el Señor, a mí me lo haces. Entonces Abraham sale y dice los eruditos que caminó aproximadamente de 80 a 100 kilómetros en 3 días. El camino no fue corto, fue largo, no fue fácil. Dice, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Sara, su hijo. Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, espera aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Un hombre de fe, un hombre que no solamente pudo superar el cansancio de caminar, sino también llevar la leña cargando. Hermanos, a la larga, hasta el sombrero pesa, como decimos. Y todavía llevar la leña, no sé si llevaba ahí el fuego, con qué iba él a encender esa leña, no lo sé. Tal vez pegar piedra con piedra hasta que saliese fuego, no sé. De alguna forma él iba a hacer fuego, porque Dios le había dicho, Dios se lo había pedido. ¿Qué tantas cosas habrá pasado por la mente de Abraham mientras iba al camino, cuando iba él rumbo a ese lugar? Diciendo, aquí va mi hijo, y no sabe a dónde va. No sabe que él mismo va a ser el cordero, el cual el Señor me pide que yo lo sacrifique. Pobrecito de mi hijo, mira con qué inocencia viene. ¿Con qué alegría viene? Mas no sabe él que él va a ser el cordero y que yo mismo, siendo su padre, lo voy a sacrificar para mi Dios. Pero hermanos, la obediencia a Dios trae grandes bendiciones. Y es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y dice, entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo, padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Su hijo en esa inocencia le pregunta a su padre, ¿en dónde está? Sabía a lo que iban, mas no sabía que él era el que iba a ser sacrificado. Él no sabía a lo que su padre Dios le había dicho. Pero el hijo que confía en el padre lo sigue ciegamente. Asimismo, nosotros tenemos que seguir a Dios ciegamente, es decir, con absoluta confianza. Si Dios nos dice ven, es que hay que ir. Si el Señor nos dice tú puedes, es porque Él ve en nosotros y confía de que nosotros podemos. El mismo Señor nos dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y por qué tanta queja de que no podemos? Que no puedo esto, que no puedo hacer el otro. Puras excusas. Y entonces, ¿en quién estamos confiando? No hemos aprendido a confiar en el Señor. Que cuando el Señor Que cuando el Señor nos pide todo, hay que entregarle a Él todo y de buena manera. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, le dice Abraham. En otras palabras, le está diciendo, como se dice, Jehová Jiré, que significa Jehová proveerá. Ya Dios va a proveer. Tú tranquilo. Era una lucha grande entre obedecer por medio de la fe y ver lo que tu hijo te está preguntando. Y como padre, hablando humanamente, estoy más que seguro que a Abraham le dolió en su corazón ver lo que iba a hacer. Y Dios ve las disposiciones del corazón del hombre. Es lo que Dios ve, lo que Dios mira. La disposición del hombre en su corazón se refleja con las acciones. No nos engañemos diciendo, bueno, Dios mira solamente el corazón. Lo demás a Dios no le importa. No, no, no. De la abundancia del corazón habla la boca. Así que no nos engañemos. Dios mira el corazón y todo lo demás. Por el corazón sale la buena voluntad para servir a Dios. Dios no nos obliga. Dios llama. Y del hombre son las disposiciones. Si obedece o no obedece. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Ya yo me imagino a Abraham, porque sus dos siervos se habían quedado más abajo, porque Abraham le dijo, quédense aquí. Voy a subir con mi hijo y volveremos. Estaba declarando por fe que volvería. Entonces, viene y prepara el holocausto, la leña. Quizás cantándole todavía a Dios para ofrecerle con gratitud de corazón a su hijo. Acomodando la leña. No sé qué cánticos habrá entonado Abraham, pero cánticos espirituales con seguridad. Acomodando la piedra, ató a su hijo. Y pues bueno, ya todo estaba preparado. Y Dios dejándolo que actúe Abraham. Aleluya. Y dice la palabra de Dios. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Era el momento más difícil en el cual ya iba a ejecutar esa acción. Y para los que no conocen la historia, digo historia porque la palabra de Dios es una vivencia, pero es palabra de Dios y es verdad. Abraham no era malo. No, 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 no por esa razón. Yo aclaro que Abraham no era malo y usted no quiera hacer alguna locura que diga va a sacrificar a su hijo. No, lo va a sacrificar de otra manera. Vamos a ver cómo el Señor nos sigue hablando. Y entonces agarra el cuchillo e iba ya a sacrificar, a degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Por tanto, no me rehusaste tu hijo, tu único. Aleluya. Abraham estaba 100% dispuesto a hacer lo que Dios le había pedido. Abraham no vemos que haya cuestionado a Dios. No vemos ninguna condición. Solamente él obedeció con todo su corazón. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Ahí mismo el Señor se glorificó al ver la acción de Abraham, que no se negó a sacrificar a su hijo Isaac. No se negó. Dios conocía el corazón de Abraham, pero quería ver la acción de Abraham. Dios, hermanos, permite ciertas pruebas para ver si nosotros, de verdad, como decimos, que le amamos con todo el corazón, y a la hora de la hora, cuando estamos en prueba, ahí muchos no damos la talla. Ahí muchos de nosotros empezamos a renegar de Dios. Y en lugar de darle a Él una alabanza, empezamos a llorar. Empezamos a renegar contra Dios. Nos empezamos a enojar con Dios. No seamos así. Cuando Dios nos pide que hagamos algo, hay que hacerlo con alegría, sin condiciones, sin murmuraciones, sin queja. ¡Aleluya! Pero una acción tan grande como esta, considero que no la hay, hablando humanamente. ¿Te podrán pedir alguna otra cosa? Dirá usted, que me pidan dinero si quieren, lo que pueda. Alguna otra cosa, pero menos mi hijo. Pero cuando el Señor pide de lo que más amamos, de lo más valioso que tenemos, que es la familia, en este caso, su hijo. Y Abraham obedeció al Señor y se cumplió. Ya volveremos, como le dijo a sus siervos. En la palabra, hermanos, está el poder de la vida y el poder de la muerte. El que la ama comerá de su fruto. ¿Qué está amando usted? ¿A hablar bien de las cosas de Dios? Pues vas a comer palabra de Dios, y en las pruebas el Señor te consuela, te guía, te fortalece y te da de su paz. Si no amas las cosas de Dios, comerás de su fruto. El que no ama las cosas de Dios, maldice, reniega, hablas palabras obscenas, y por esas acciones comerá de su fruto. ¿Qué cosa vas a comer? No vas a estar tranquilo. Vas a estar todo el tiempo casi enojado. inconforme contigo mismo, inconforme con la vida, inconforme con Dios. ¡Aleluya! Vamos un poco atrás al capítulo 4. Y tenemos un claro ejemplo. Versículo 2. Dice, después dio a luz su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de tierra. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensanchó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñarás de él. Vemos un claro ejemplo, hermanos. Dos hermanos, hijo de padre y de la misma madre. No eran medios hermanos. Entonces, cada uno dio su ofrenda al Señor. Y es que Dios no hace acepción de personas. Los que nos excluimos somos nosotros mismos, con nuestras acciones. Porque Caín, quien trabajaba la tierra, con seguridad él tenía mucha cosecha y buena, mucha semilla, y le da a Dios. No le dio a Dios de lo mejor, le dio de lo que él quiso. Fue mezquino. Pero Abel le da a Dios de lo mejor. Dice, de lo más gordo de ellas le trajo una oveja. Y entonces el Señor se agradó de la ofrenda que Abel le ofreció a él. Y de la ofrenda que Caín le dio, el Señor no se agradó ni de la ofrenda ni de Caín. Al Señor tenemos que darle no solamente cantidad, sino calidad. El Señor mira la calidad, con qué actitud nosotros le estamos ofrendando a Dios. Con qué actitud nosotros le estamos sirviendo a Dios. Pero algunos creemos que le estamos sirviendo al hombre. Está engañado. Maldito el hombre que confía en el hombre. Nosotros estamos aquí por amor a Cristo. Usted busca la casa de Dios por amor a Cristo. Y el Señor mira la disposición en tu corazón. Él conoce tu corazón de verdad. Si le estás sirviendo con todo tu corazón, porque le amas. O quizás algunos solamente estamos haciendo las cosas para que nos vean, para que nadie me diga nada ni me reproche nada. Aunque aparento que estoy contento haciendo las cosas bien, y los hermanos tranquilos, ese hombre está bien entregado. Pero si en realidad en el corazón uno lo hace, no hay más, yo lo hago. Se está uno engañando uno mismo. Uno mismo se está engañando. Y Dios no te mira con agrado. La ofrenda no necesariamente solamente es el dinero. Son las acciones de nuestro corazón ante Él. Ahora usted pregúntese, ¿me estará mirando con agrado el Señor la forma en como yo me presento ante Él? ¿Se estará agradando Dios como yo me preparo? ¿Con mi alabanza? ¿Con mi servicio? ¿Con lo que tenga que hacer dentro o fuera del templo? ¿Todo lo que tenga que ver con Dios? ¿Se estará agradando Dios de mí? ¿Le estaré dando a Dios lo mejor de mí? Solamente eso usted lo sabe. ¿Cómo el Señor nos va a mirar con agrado si no le damos a Él todo? Si no le damos a Él lo que Él se merece. Decimos, el Señor se merece toda la gloria, toda la honra y todo el poder. Es verdad, solamente Él se lo merece. Pero cuando nosotros lo decimos y no lo vivimos, somos mentirosos. ¿Cómo puedo decir, mereces toda la gloria, Padre? La congregación gozándose en los himnos, y yo, así viendo nomás cómo se goza. No. Usted cuando va, por ejemplo, al buffet, uno va dispuesto a comer de todo un poco, a echarle ganas a comer. Voy a comer de esto, del otro, del otro. Si voy a ir nada más para pellizcar tantito el pan, pues ¿a qué voy? ¿A qué voy? No, así mismo en las cosas de Dios. Hay que venir, hay que asistir dispuesto con todo vuestro corazón, espíritu, alma y cuerpo. Alaba, alma mía, la gloria de Dios. Aleluya. Alabado eres, Señor. Entonces, cuando nosotros agradamos a Dios, Dios dice, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Dios es fiel aunque nosotros seamos infieles, pero Él prueba nuestra fidelidad. A ver si de veras le amamos como decimos que le amamos. Para hablar y cantar, puedo decir, soy bueno. Yo te alabo de corazón. Pero ahora vámonos a las acciones. Vamos a traducir las palabras en acciones. No, pues ahí como que ya no. No tengo mucho tiempo. Tengo que dormir. Tengo que hacer otras cosas. Después. No. Quiero acciones, nos dice el Señor. Tus acciones te delatan. Mis acciones me delatan. Porque si el Señor me está pidiendo una ofrenda, tengo que dársela a Él con todo, sin reserva. Aleluya. Vamos aquí en el primer libro de Reyes. Capítulo 17, tenemos una gran enseñanza aquí. Elías y la viuda de Sarepta. Vemos nosotros, para avanzar un poco, les narro que se acercó el profeta Elías quien tenía mucha hambre. Había una gran sequía en aquel entonces. Y pues bueno, se acerca a una viuda y le dice, vamos a leer de aquí del versículo 10, entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. O sea, quería agua y quería pan. Tenía sed y tenía hambre. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. En pocas palabras, era lo único que la viuda tenía. Ya se iba a jugar la última carta comiendo esos dos panes, la poca harina que tenía, y ahora sí, mi hijo, no hay más pan, no hay dinero, no hay nada, a morir. Y todavía, de lo poco que tenía, de lo último, se le aparece el varón de Dios y le pide, pues bueno, pues si le doy, me voy a quedar yo sin comer y mi hijo. Y más si Elías era de buen comer como mi persona, no sé, como usted. Flaquito, pero comemos a cada ratito. Pues bueno, dice Elías, le dijo, no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Tenía sus gustos el profeta Elías, debajo, así dice, de la ceniza. Pues yo creo que tenía un sabor exquisito, no la he probado todavía, pero sí sé lo que es la ceniza y todas las cosas. Vengo del rancho, orgullosamente lo digo, como muchos de ustedes. Dice, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, aleluya, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Habló el Señor. Entonces ella se fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Aleluya. La obediencia trae bendición, hermanos. No solamente comieron ellos un rato, un día, no, muchos días. No escaseó. Dice, la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Aleluya. ¿Cuánto de nosotros, hermanos, nos hemos quedado con lo que a Dios le pertenece porque estamos pasando la situación difícil? No, pues si doy el diezmo, no pago la luz. No ajusto para pagar la luz. No me alcanza para la renta. No me alcanza para la comida. Pues bueno, decimos algunos, aunque no debemos de decirlo o de hacerlo. Pues bueno, voy a cubrir mis gastos y para la otra semana o cuando me caiga el otro cheque, ahí doy mi diezmo, ahí me pongo parejo. Se pasó esa semana y ya Me olvidé de la semana que debía haber dado lo que al Señor le pertenece. Y me hago como el olvidadizo, pero cuidado. A Dios no se le olvida. No es que Dios necesite, Dios quiere bendecirnos más. Porque a Dios le pertenece eso, y cuando Dios nos pide, hay que darle a Dios todo y sin reserva. O quizás no le doy a Dios todo el diezmo, nada más le doy una parte. Recordemos a Ananías y Zafira cuando vendieron la propiedad. ¿Y qué hicieron? Sustrajeron una parte de lo acordado, de lo que ellos habían vendido. Cuando el apóstol Pedro le preguntó, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí. Y al instante cayó muerta. Todo por mentir al Espíritu Santo. A Dios no se le puede mentir, no lo podemos engañar, ni lo intente. Aleluya. Entonces, démosle al Señor lo que a Él le pertenece. No sustraigamos nada de lo que no es de nosotros. Y por esa razón, nosotros estamos mendigando, lamentándonos que no nos alcanza. Pues ¿cómo nos va a alcanzar si le estamos robando a Dios? El Señor dice, dame. Mira, hermanos, de la abundancia es fácil dar. Cuando nosotros traemos la bolsa llena de dólares, no es fácil dar, sacar el billete o dos, órale, es que está la ofrenda, acá está el diezmo. Todo tranquilo. Pero cuando estamos así limitados o que no alcanza, como que hacemos, sacaría el billete, pero te reprendo. Reprendo el de a 20, reprendo el de a 100. No lo doy. Hermanos, cuando Jesús recogió, bueno, cuando Él observó, Él vio cuando recogían la ofrenda. Y las personas daban un buen dinero, pero hubo una mujer que de lo único que ella tenía, me parece, eran dos monedas. Y la dio esas dos únicas monedas. Lo único que tenía viene y las da. Las otras personas daban más que ella, dieron más que ella. Entonces el Señor dice, de cierto digo que esta mujer ha dado más que todos aquellos. ¿Por qué? Porque el Señor no vio la cantidad. Se estaba refiriendo a la calidad, la entrega en su corazón con esa alegría que ella dio. Lo dio todo sin quedarse sin nada. Ahí está, hermanos, cuando de verdad nosotros, cuando no hay, o cuando estamos en la escasez, si damos o no damos, de la abundancia, hermanos, es fácil dar, como que no nos duele, pero cuando hay escasez, ahí como que, ay, como que ahí le pensamos, no le pensemos, démosle lo que a Dios le pertenece. Cuando Dios pide, hay que darle a Él todo y sin reservas y con buena actitud. No como Caín. Aprendamos del ejemplo de Abel. Bendito es el Señor Jesús. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó en su rezago, en su regazo, y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová, Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo, Elías, mira, tu hijo vive. Aleluya. Esto, hermanos, la vida del niño vale más que 2 panes, que 1 cena, que 2 o 3 días hospedado. Porque todas las cosas nos ayudan a bien los que amamos a Dios. Quizás si esta mujer no le da de comer al profeta, de alguna manera Dios le iba a proveer al profeta, a su siervo. Pero a esta mujer, por desobediente, ¿quién le iba a auxiliar ahí? Claro, si ella clamaba al Señor, seguro que el Señor le respondía. Pero de alguna otra manera, el Señor le proveyó su ayuda a través del profeta. Entonces, ¿quién se iba a imaginar que el hijo de la viuda se iba a enfermar tan grave y que valía la pena de alguna manera retener la instancia del profeta dándole de comer de en medio de la escasez? De la escasez llegó la abundancia y de la abundancia Dios se glorificó haciendo la sanidad en el hijo de la viuda. Ahí vemos la mano de Dios. La viuda lo dio todo. El Señor lo entregó todo. El Señor lo entregó todo. Escuchando el clamor de Elías. Aleluya. Nosotros, hermanos, no le demos a Dios esperando recibir. Como algunos dicen, le doy 10, me va a dar 100. No, no, no. Dar a Dios lo que a Él le pertenece. Darle a Dios fruto del labio que confiese en su santo nombre. Que de la nada Él hace cosas. Que donde no hay agua, el Señor da agua. Le dio agua a su pueblo en el desierto. Le dio maná. En el desierto le dio de comer. Ese es el Dios al cual nosotros servimos. Vamos al libro de Mateo, capítulo 5, versículo 23. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Así que, hermanos, tenemos que ofrecer al Señor con manos limpias, con un corazón limpio. Yo no puedo estar ofrendando aquí y volteándome para acá. ¿Por qué? Porque cuando el hermano pasa a recoger la ofrenda no me cae bien o no me llevo bien con él. Doy la ofrenda, pero volteando para acá, por decirlo así. No podemos estar enojados los unos con los otros. No, no. Quizás algunos pueden estar enojados porque nada más, porque sí, si amanece frío, se enojan. Si amanece el día soleado, se enojan. Pues, ¿quién nos entiende? No, hay que estar alegres, contentos. A veces uno ni sabe si alguien está enojado con uno, ¿verdad? Pero el Señor conoce nuestros corazones. Él sabe si nosotros estamos de verdad dándole a Él por amor, no para que me vean, no para que digan, bueno, tú sí trabajas, tú no, 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 no. Aquí se trata del corazón, de darle al Señor con agrado, con alegría. Vamos al libro de Efesios, capítulo 5. El versículo 1 dice, sé pues imitadores de Dios como hijos amados, y andá en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Isaac fue un tipo de Cristo, por decirlo así, porque iba a ser sacrificado. Apareció ahí el ángel y le dijo que no lo sacrificara, que no sacrificara a Isaac. Cristo fue la ofrenda, el sacrificio perfecto por nosotros. Abraham, un tipo de Dios, porque dio a su hijo. Estuvo dispuesto, Dios sí lo entregó. Y murió Cristo, pero resucitó al tercer día. Y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Pero fornicación y toda inmundicia u avaricia ni aún se nombre entre nosotros como conviene a santos. Ven. Repito, pero fornicación y toda inmundicia u avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabra deshonesta, ni necesidades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Si a usted le está costando dejar su mal vocabulario, lea la palabra de Dios en voz alta para que vaya cambiando su manera de ser. El niño, cuando va creciendo, va aprendiendo a hablar, va aprendiendo a caminar, va aprendiendo a ver, a todo. Asimismo, espiritualmente, el niño espiritualmente tiene que aprender el lenguaje del reino de Dios, que es la palabra de Dios. Algunos dejan rápido, cuando vienen a Cristo, su mal vocabulario, sus vicios. El Señor va trabajando con cada uno en la medida que uno le busque. Dejemos esas cosas. No se nos debe de salir ni una mala palabra. Y si a alguien se le sale, pídale perdón a Dios y échele toda la gana, como decimos, para que no vuelva usted a decir esas cosas. Glorifique a Dios, diga un aleluya cada vez que dijo algo malo. Señor, perdóname, aleluya, Padre. Ahí usted va a ir mejorando. Romanos capítulo 12, ya casi terminamos. Versículo 1 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ese sacrificio vivo es una ofrenda que debe ser agradable a Dios. Dice que presentéis vuestros cuerpos vivo, santo, agradable a Dios, que vuestro culto racional. ¿Cómo se presenta usted la ofrenda? Por nosotros los pecadores ante Dios fue perfecta, santa, sin mancha. Cristo se dio por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Cómo nos estamos nosotros presentando como ofrenda, ofrendar mi cuerpo, mi vida, mi tiempo, mi talento para el Señor? Tenemos que presentarnos lo mejor ante Dios, nuestro corazón, nuestra mente, ante el Señor, agradable, santa y perfecta, porque Él se lo merece. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que, hermanos, ¿cómo se presenta usted? Usted ante Dios. La mejor ofrenda ante Dios es su vida. Es la vida que nosotros le entreguemos al Señor. Nuestra dedicación al Señor. Esa es la mejor ofrenda. Como se cantaba hace rato, que mi vida entera esté, ¿cómo? Consagrada a ti, Señor. No puede estar solamente unos días consagrada y después otros días hablando mal, practicando el pecado, ausentándome de la casa de Dios por unas semanas o meses, qué sé yo. Dios tenga misericordia de nosotros. Pero el Señor siempre nos recibe, hermanos. Él siempre nos recibe. Por esa razón hay que buscarle ahora, mientras Él puede ser hallado. Mañana va a ser tarde cuando Cristo venga por su iglesia. Entonces ahí sí van a querer, o vamos a querer, si es que de verdad no nos afirmamos. Y vamos a decir, Señor, Señor. Y ya el Señor se habrá llevado a su pueblo. Así que, hermanos, Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo. ¿Qué está usted dispuesto a sacrificar ante Dios? El Señor no le está pidiendo a su hijo. El Señor no le está pidiendo a su esposa, a su padre, a su madre, a su hermano, a nadie. El Señor nos está pidiendo nuestra vida. Que nosotros nos demos como ofrenda agradable ante Dios. Y de buena manera, no darnos ante Dios de mala manera, de mala cara, de mal modo, renegando. No, así no, porque el Señor mira de lejos tu ofrenda, tu vida, que solamente trato de agradarle, pero con mis acciones. El Señor no me mira así, de manera agradable, no me acepta. Pero cuando yo me decido a entregarme al Señor de manera completa, entonces el Señor se agrada de esa ofrenda. Cuando nosotros estamos dispuestos a sacrificar nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro talento, todo para el Señor, esa es la mejor ofrenda. Recíbela, Padre, recibe mi ofrenda, recibe mi corazón, recibe mi vida, Señor, con estas imperfecciones. Ayúdame, Señor, te entrego lo mejor de mi vida. Dios les bendiga, hermanos.